13 de febrero.
La Asociación de Radios Universitarias, ARU, celebra el Día Mundial de la Radio.
Desde la radio y con ilusión celebramos un año más el Día Mundial de la Radio y lo hacemos desde la unión que es nuestra fuerza y nos permite hacer colaboraciones como la que estáis escuchando. La Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, que agrupa a 26 emisoras, ha hecho posible este programa especial. El Día Mundial de la Radio se celebra desde el año 2012 a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. En esta, su quinta edición se centra en la radio en tiempos de desastre y emergencia.
Desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Alicante, Radio UMH se centra en la importancia de la radio en la cobertura de las catástrofes. Analiza el papel de la radio en los atentados del 11M del 2004 o los perpetrados por Daesh en París. Es un reportaje de Cristina Ortega y Albert Rivera.
Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, yet as mortal as his own.
El 30 de octubre de 1938, Orson Welles provocó el pánico en parte de la población estadounidense. Su adaptación de La Guerra de los Mundos, una conocida novela de ficción en la que se narraba una invasión extraterrestre a la Tierra, creó el desconcierto en aquellos que sintonizaron la narración de Welles en la CBS. Muchos creyeron que se trataba de un boletín informativo y que realmente se estaba produciendo tal invasión. 78 años han pasado ya y la radiodifusión ha evolucionado tanto como la población de aquella década de los 30. Tal es así que incluso en la Luna, la radio nos permitió escuchar las primeras palabras de un hombre, Neil Armstrong, en nuestro pequeño satélite. Es innegable la importancia de la radio, de las ondas, en la comunicación del siglo XX en la que ésta tuvo un gran papel. La cobertura de las grandes guerras y los cambios políticos que se han producido en los últimos 100 años vienen impregnados de sonidos radiofónicos. A final de siglo, con la aparición de la imagen, muchos creyeron que la radio tenía los días contados.
Pero ni mucho menos, la radio sigue siendo un pilar imprescindible en la cobertura informativa, debido al factor de la inmediatez y cercanía, dos puntos a favor de las ondas hercianas que la imagen aún debe superar. En este sentido, Javier Gallego, director del programa de radio Carne Cruda, explicaba en los micros de Radio UMH el papel de la radio hoy en día.
No tiene la imagen, pero tiene otros valores que además a veces son más poderosos que la propia imagen, ¿no? Tiene el relato, tiene la imaginación, tiene la emoción que la voz puede transmitir a veces de unos hechos, ¿no? La televisión, de hecho, como focaliza toda su atención en la imagen y muchas veces en la imagen espectacular, pierde o deja en un segundo plano algo que la radio sí puede dar, que es un testimonio más largo y profundo, donde broten más las emociones y la descripción. Pongo el ejemplo del 11M. La primera que llegó, por supuesto, fue la radio, porque la radio a través de un teléfono puede empezar a contar lo que está sucediendo. Y yo recuerdo perfecta, vívidamente, las declaraciones, los primeros testimonios de periodistas que llegaban a la estación de Atocha y contaban lo que allí estaba pasando. Y a mí eso se me quedó clavado mucho más que algunas de las imágenes que hemos visto posteriormente.
El jueves 11 de marzo, una última hora bastante inquietante nos llega, procedente de Madrid, en la medida en que hablamos de varias explosiones que se han registrado hace unos 20 minutos en las inmediaciones de la estación de Atocha de Madrid, según han confirmado varios testigos que han llamado a Radio Nacional de España y también las agencias de prensa.
Mucho, mucho humo y mucho olor a pólvora. Salí del vagón y empecé a correr.
Viendo que está todo destrozado, ¿eh? Hay un tren, uno de los vagones está, pero destrozado, no se puede hacer ni idea. Y la estación, todo. Es increíble.
Hay un crío, me parece que debe ser un crío. You were out for...
12 años después, ha sido la radio de nuevo la que, tras los atentados perpetrados por Daesh en la capital francesa, nos contó en primera persona lo que estaba sintiendo la población parisina.
1.500 soldados en las calles mientras los parisinos tratan de digerir lo incomprensible, como detallaba Hugo García, otro español que nos explicaba la contrariedad de esta barbarie.
Se tiene que decir con una palabra, es horror. Porque en el fondo estás en tu casa, te sientes, entre comillas, seguro, pero es que te da miedo hasta salir por la ventana, ¿no?
Las ondas están en constante evolución. Las ondas no mueren, ni tan siquiera un corte de luz apaga la fuerza comunicativa de las radios locales.
No obstante, para que la radio siga siendo una pieza clave en nuestras vidas, es necesario formar a periodistas que innoven en ella y cultiven la curiosidad por hacer una radio mejor para todos, como explica Olga Ruiz, directora del Extraradio.
El periodismo es curiosidad, la radio es curiosidad al cubo.
En el Día Mundial de la Radio, para la Asociación de Radios Universitarias, Albert Rivera y Cristina Ortega, Radio UMH.
13 de febrero.
La Asociación de Radios Universitarias, ARU,
celebra el Día Mundial de la Radio.
¿Qué te gusta
de la radio?
A mí de la radio me gusta todo. Me gusta muchísimo escucharla. Soy la típica que se levanta con la radio puesta mientras desayuna y se ducha, y me voy a la universidad con la radio y vuelvo con la radio, y por la noche, antes de meterme en la cama o incluso cuando estoy metida en la cama, escucho la radio mientras me duermo. Pero más que escucharla, a mí lo que me gusta es hacer radio. Tengo que reconocer que las tardes más felices de mi vida a la hora de venir a la universidad han sido las que hicimos nuestro programa, y en algún futuro, pues eso, me dedique en cuerpo y alma a la radio.
Para mí la radio ha sido un descubrimiento, pero que ha sido con la edad. Por la mañana sí que escuchaba la radio, pero era una radio musical. Cuando llegué a la facultad, en primero nos empezaron a insistir un poco con la radio, un medio de comunicación, pero yo lo veía obsoleto. Decía, es que la radio no tiene nada. Pero la vas descubriendo poco a poco, vas practicando, vas haciendo esas prácticas que cada día te vas superando, y llegas a la conclusión de que dices, jo, es que la radio mola. A lo mejor no la radio que hoy entendemos como tal, de que solo es la voz, porque con todas las plataformas que hay ahora, con internet, la tele, vivimos en una sociedad de la imagen. Pero sí que es verdad que si creamos una radio que no solo sea voz, puede llegar a todo el mundo, puede llegar a los jóvenes, a pesar de que estos crean que la radio queda obsoleta, como yo hace 3 años lo pensaba. Entonces creo que la misión ahora mismo de los periodistas que le apasionan la radio es reinventarla.
13 de febrero.
La Asociación de Radios Universitarias, ARU, celebra el Día Mundial de la Radio.
¿Y cuál ha sido el papel de la radio en la Guerra Civil Española? Desde Radio CEU Valencia ofrecen alguna respuesta.
La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria.
Entre los elementos imprescindibles con que debe contar un ejército moderno para sostener una guerra se encuentra la radiodifusión. La radio adquiere tanta o más importancia que en el campo de batalla, en las retaguardias de los bandos, en lucha cuando se trata de una contienda como la Guerra Civil Española.
Es indudable que la radio fue el arma de información y propaganda más importante con que contaron los que se levantaron contra el gobierno. Los sublevados coordinaban las emisoras a través de Radio Castilla de Burgos, y para superar esa escasez de medios, la España franquista se sirvió en principio de emisoras que en su mayoría eran de onda corta. Estas son las vivencias tanto de hombres como de mujeres que vivieron el periodo de guerra y posguerra española.
Durante el día tenía un disco y hablaban, había tertulias que decían, bien, pero a partir de la noche ya toda la gente se juntaba, los vecinos y uno de una casa a otra, y a lo mejor primero oían los discos. Tú solicitabas un disco y de dos ratos lo mandaban. Y cuando acababa ese programa, entonces empezaba la perenaica.
Los transistores no existían. Entonces, todo aquel que tenía un aparato de radio era un privilegiado, porque no había aparatos de radio. Entonces, esa emisora era clandestina y se cogía muy mal. O sea, las frecuencias no se cogían porque hablaba mal del gobierno, hablaba en contra de la dictadura.
Era el año 36, ¿eh? O 9, no me acuerdo. Pues le compró una radio mi madre y vino todo el pueblo a ver la radio, una radio normal. De noche la luz apagada en casa, todas. ¡Esa luz! Porque venía la pava que decían y tiraba una bomba o algo.
Era como un pregonero. Yo, claro, tenía 8 o 9 años, pues, o no sé cuánto, pero era joven. Y entonces, yo ya cuando fui mayor, fue ya cuando la guerra ya iba casi a terminar.
Estaba claro que se hacía necesario un control de un elemento tan peligroso como la radio, de tanta influencia, para bien o para mal, en el estado de ánimo del pueblo español, que repercutía a su vez en el del miliciano, combatiente en el frente.
13 de febrero.
La Asociación de Radios Universitarias, ARU,
celebra el Día Mundial de la Radio.
¿Qué te gusta?
La de la radio.
Para mí la radio es pasión
e imaginación.
Emoción y confianza.
Pues para mí la radio es un continuo aprendizaje y una forma diferente de oír y entender la vida.
Imaginar, soñar.
Es lo mismo que para lo que a mí significa la radio en realidad, que es cómo pasamos, cómo nos divertimos haciendo radio, cómo nos divertimos comentando todo lo que pasa en nuestro entorno en general y sobre todo disfrutar.
Poesía y libertad. Para mí la radio es un medio que tiene magia y que consigue transmitir muchas cosas a las personas solamente con las palabras.
La radio solamente se nutre del sonido, no es como la televisión, que tiene evidentemente imagen y sonido. Por eso me parece algo tan especial y tan único.
Esfuerzo y compromiso.
Desde que era pequeña siempre me gustó la radio y por fin ese sueño se ha hecho realidad.
Bueno, tengo que decir que para mí la radio es algo más que un simple entretenimiento o algo con lo que engordar el currículum.
Para mí la radio es un medio muy antiguo pero que siempre está evolucionando.
13 de febrero.
La Asociación de Radios Universitarias, ARU, celebra el Día Mundial de la Radio.
Seguimos en clave bélica porque Radio UBA de la Universidad de Valladolid también se centra en la función de la radio en la guerra.
La Guerra Civil Española fue el primer conflicto en incorporar la radio como arma de guerra, algo que después se repetiría en la Segunda Guerra Mundial, también denominada Guerra de la Radio. La principal ventaja que poseía la radio frente a la prensa escrita era que ésta podía ser escuchada por el bando contrario, algo que se aprovechó para introducir el miedo entre la población, desmoralizar el bando contrario y ridiculizar a sus líderes.
El caudillo perdona y redime. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría en el hogar y paz en el alma.
Acabamos de escuchar al que sin duda fue la estrella de la propaganda radiofónica en la Guerra Civil, el general Queipo de Llano, un general nacido en la localidad vallisoletana de Tordesillas, que era capaz de ganar batallas sin gastar un solo cartucho de bala, simplemente utilizando el poder de las ondas.
De Queipo se decía que peleaba en la calle como peleaba desde los medios de comunicación, hasta el punto de que el general haría del estudio de radio su mejor arma. Así lo recordaba uno de los locutores más emblemáticos de la época franquista, Fernando Fernández de Córdoba, en los micrófonos de Radio Nacional de España.
Se sentó ante el micrófono de la radio y sin darse un punto de descanso, comenzó a conquistar pueblos y más pueblos con su voz simpática que ganaba corazones a millares e impulsaba a todos a tomar las armas y lanzarse a la calle por España con su espíritu y su valor de general español.
Desde los micrófonos de Unión Radio Sevilla, Queipo de Llano se adelantó a los tiempos, a Churchill y a su control sobre la BBC o a la propaganda de Goebbels en la Alemania nazi. Un personaje tan odiado como admirado y del que todavía quedan muchas incógnitas por descubrir.
Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM.
13 de febrero.
La Asociación de Radios Universitarias, ARU,
celebra el Día Mundial de la Radio.
¿Qué te gusta?
La de la radio.
Yo pienso que la radio sea nuestra voz en el mundo y que te enseñe a saber hablar y compartir tu idea y tus opiniones y creencias con alguien que también no conoces, pero que te escucha y que no se puede aprender algo o gustarle o tu opinión, cambiar su propia conciencia.
Yo creo que la radio es un medio espectacular para transmitir tus ideas, tus expresiones, una forma de transmitir y de mostrar la libertad, y que también que une mucho a las personas, porque es muy, voy a decir, yo estoy acá, pero me están escuchando tantas personas y a veces se sienten totalmente, no sé cómo expresarlo, se sienten lo mismo que uno expresa desde la radio, con solo escuchar, y como también la música, que es algo mágico para mí.
...13 de
febrero... La Asociación de Radios Universitarias, ARU,
celebra el Día Mundial de la Radio.
¿Qué te gusta?
La de la radio.
Otra visión de la radio en la guerra nos la ofrece Radio Unizar, de la Universidad de Zaragoza.
La radio en tiempos de desastre y emergencia es el lema de este año. Así se pretende celebrar la importancia que tiene un medio como la radio en nuestras vidas, tanto en tiempos de paz como en tiempos más difíciles de desastres y emergencias. Carmen Marta Lazo, profesora y coordinadora del grado de periodismo en la Universidad de Zaragoza, reivindica y apoya esta causa.
La radio como medio de servicio público se debe a la ciudadanía y a denunciar los temas que existen en la realidad y en la actualidad. Sin duda alguna, los temas relacionados con los conflictos, con los enfrentamientos o con determinados intereses partidistas deben de ser denunciados y hacerlos públicos para intentar concienciar a la población de que hay personas en el mundo que lo están pasando mal y que hay injusticias y hay aspectos que desde un punto de vista ciudadano, solidario y social tienen que salir a la palestra.
Entre periodistas y profesionales, se cree que 2016 será un año decisivo para educar a la comunidad en materia de reducción de casos de emergencia general y de riesgo de desastres. La mejor manera de hacerlo es a través del medio de comunicación de más fácil acceso y más utilizado que poseemos. La radio utiliza una tecnología relativamente sencilla y cuyo alcance llega tanto a los responsables políticos como a las comunidades más remotas y a los grupos marginados.
Desde los casos de conflicto provocados por el hombre, que obligan a grandes masas de población a buscar asilo fuera de sus fronteras, hasta las emergencias cada vez más frecuentes y graves relacionadas con el cambio climático. Es muy importante la repercusión de la radio en las épocas de desastre y guerra. Así lo destaca Miguel Ángel Ruiz Carnicer, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
En la sociedad hay sobre todo dos fenómenos con una enorme capacidad de atracción y de fascinación de las masas, de la población, que son el cine y la radio. Prácticamente surgen a la par, pero el cine tenía unas condiciones que hacía de su propagación algo más complicado. Y el invento de la radio, desde desde Marconi hasta toda la evolución ulterior y demás, va a ser enseguida asumida con entusiasmo por los gobiernos y por los estados, y de una manera muy clara durante la Primera Guerra Mundial.
Durante la Primera Guerra Mundial, Marconi Company, la empresa de radio líder en Estados Unidos, desafió la postura de neutralidad estadounidense y mandó mensajes internacionales a otros países. En Europa, se destruyeron estaciones de radio por miedo a que cayeran en manos enemigas durante los 4 años que duró la contienda. Las transmisiones de radio suponían una ventaja estratégica y una forma de distraer al enemigo y de adoctrinar a la población.
Los gobiernos vieron enseguida en la radio un método de información, un método de movilización y un método también de impartir adoctrinamiento en las masas, adoctrinamiento de carácter estrictamente nacionalista, aplastemos a los gusanos de los alemanes, dirían los franceses, matemos a los gérmenes franceses, ¿no?
La radio alcanzó un mayor potencial comunicativo y de ayuda en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando gran parte de Europa estaba bajo ocupación alemana, escuchar emisoras inglesas se convirtió en la primera forma de resistencia. A partir de ahí, se crearon radios independientes que ayudaban a informar a la población de noticias exteriores. El resto de medios se encontraban más controlados y era más difícil desafiar a la censura.
Porque los fascismos van a tener, como en los otros medios, a través de la censura y demás, un control total de los guiones y de todo lo que se dice. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en los países que estén en el bando finalmente vencedor en la Primera Guerra Mundial, o en la Segunda, pues en Francia, en Inglaterra, por ejemplo, o en los Estados Unidos, la radio no juega un papel de primera relevancia.
La radio también transmitía seguridad a los ciudadanos que escuchaban a sus líderes a través de ella. Sin embargo, el monarca británico Jorge VI se enfrentó a un gran problema cuando tuvo que declarar la guerra. Debido a su tartamudez, le aterrorizaba hablar en público, por lo que contrató a un profesor para superar su miedo y reivindicar su mensaje. Así lo pudimos ver en la película oscarizada El discurso del rey.
¡Escúchame! ¡Escúchame!
¿Por qué iba a perder el tiempo escuchándole?
¡Porque tengo voz!
Sí, la tiene.
Su mayor prueba aún tiene que llegar.
Tras superar su miedo y pronunciar su discurso, el pueblo inglés encontró fuerzas para enfrentarse a Alemania en el conflicto que comenzaba.
Más de 70 años después, existen varios motivos por los que se podrá hacer realidad el Día Mundial de la Radio este 13 de febrero. El primero de ellos es la reivindicación de la libertad de expresión y de la seguridad de los periodistas. El segundo defiende que la radio es el medio que empodera a los supervivientes y a las poblaciones vulnerables, teniendo en cuenta su derecho a la privacidad. Además, también tiene una importante repercusión social y proporciona acceso a la información. Así, el derecho de las personas a la información debe estar altamente protegido.
La radio, por todo esto, salva vidas. La accesibilidad inmediata a las frecuencias radiofónicas resulta fundamental. Y así lo ha demostrado la Radio de las Naciones Unidas en sus 70 años de vida. En esta quinta edición del Día Mundial de la Radio, se destacarán las iniciativas positivas que reúnen a radios públicas, privadas y comunitarias.
La radio es un medio por excelencia, inmediato, rápido, ágil y sobre todo que tiene muchos seguidores, muchos oyentes en el día a día. Por tanto, es un medio de transmisión interesante para dar a conocer no solamente estos conflictos desde un punto de vista informativo, sino también para concienciar, tomar parte y para poder hacer que la ciudadanía salga de su aletargamiento y tome buena nota de lo que está sucediendo unos kilómetros más allá.
El 13 de febrero, en la página web del Día Mundial de la Radio, se podrá escuchar una programación exclusiva de 19 horas de duración. Será producida en varios idiomas por Radio Francia Internacional, por la emisora española Cadena SER y por Monte Carlo de Walilla en árabe.
La radio es un medio de comunicación que estimula la imaginación y acorta distancias entre las personas. Así, desde Radio Unizar, defendemos y reivindicamos la imprescindible función de este medio de comunicación en situaciones de conflicto. A todos los que hacéis esto posible, oyentes y periodistas, estudiantes y profesionales, ¡feliz Día Mundial de la Radio!
13 de febrero.
La Asociación de Radios Universitarias, ARU,
celebra el Día Mundial de la Radio.
¿Qué te gusta?
La de la radio.
Pues lo que más me ha gustado de la radio es el entretenimiento, la música, la variedad de cadenas que hay, los programas que hacen. Por la mañana vas en coche a trabajar y te vas entreteniendo, es algo divertido y ameno.
Lo que más me gusta de la radio es que puedo escuchar la variedad de música que quiera, donde quiera, como quiera y cuando sea. Tengo otra afición que es el deporte, que puedo encontrar toda la información en la radio, que es un medio de comunicación que se está perdiendo y hay que fomentarlo.
Lo que más me gusta de la radio es que es muy cercana, tanto para el oyente como para quien trabaja, ya que el oyente puede participar activamente en la radio y quien trabaja tiene esa sensación de estar hablando, ¿no?, a la gente que le escucha, y es una relación que creo que no se da en otros medios.
Lo que más me gusta de la radio es la gran variedad que se puede encontrar en ella gracias a que puedo oír la buena música y también muy buenas noticias.
A ver, lo que más me gusta de la radio es que puedo escuchar mis emisoras favoritas, ya que me ponen al día de lo último que hay en música, tanto de nacional como nacional.
13 de febrero.
La Asociación de Radios Universitarias, ARU,
celebra el Día Mundial de la Radio.
¿Qué te gusta?
La de la radio.
La inmediatez con que la radio se traslada al lugar donde ocurre una catástrofe hace que siempre ofrezca la información más cercana, rápida y directa. Miguel Forastepi, Laura Ciria, José Luis García y Sergio González, de Radio USAL, desde la Universidad de Salamanca, se centran en este aspecto de la información radiofónica.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, masacre en París. 12 muertos, al menos 3 heridos graves en un tiroteo protagonizado por dos individuos armados que al grito de Alá, Uakbar, Alá es grande, irrumpieron a mediodía en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo.
Es la voz de José Antonio Marcos, director del informativo Hora 14 de la cadena SER, el día en el que se produjo el atentado contra la sede de Charlie Hebdo, el semanario satírico francés que fue atacado por terroristas a comienzos del año 2015. Ese día, el 7 de enero, la radio fue uno de los medios que primero informó sobre lo que estaba pasando en la capital del país vecino.
La radio, todos lo sabemos, es un medio en el que prima la inmediatez, la brevedad y la concisión. Las mayores facilidades técnicas hacen que, cuando se producen conflictos en cualquier parte del mundo, habitualmente este medio de comunicación sea el primero en contar lo que pasa y por qué pasa. Un ejemplo claro es el de la mañana del 11 de marzo de aquel año tan negro, 2004.
Estaba esperando el tren y de repente ha pegado una explosión que me he encontrado tirado en las vías. Y nada, de repente la gente ha empezado a correr y un caos.
¿Cómo se encuentra usted?
Pues bien, o sea, físicamente estoy bien nervioso, pero adentro debe haber una carnicería.
El 11M, de nefasto recuerdo para 193 familias de diversa cultura y nacionalidad, la radio estuvo presente desde primera hora de la mañana contando, primero, el minuto a minuto de lo que ocurría en Madrid y más tarde, transmitiendo las valoraciones políticas y sociales ante los asesinatos cometidos en la capital del país.
No solo actos terroristas y con muertes constituyen los conflictos que ha narrado la radio. Recientemente, en mayo de 2011, una catástrofe natural imprevista se cebó con la localidad murciana de Lorca. Así lo contaron a todos sus oyentes los compañeros de Onda Cero Murcia, dentro de su programación local.
Increíble la vivencia que les ha tocado pasar a los vecinos de Lorca. Las calles están completamente aterradas, llena de miedo, 8 muertos. 8 muertos, 3 personas graves, muy heridas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Muy buenas tardes por decir algo en esta jornada negra, de caos, de luto, y que se empezaba a vivir todo ayer por la tarde, a eso de las 5:05, cuando se producía el primer terremoto. Un primer movimiento, como decía, sobre esa hora, de una intensidad de 4,4 en la escala de Richter, con un epicentro a 5 kilómetros al noroeste del casco urbano de Lorca, junto a la autovía 7 que comunica el municipio con Murcia. Sus efectos se llegaron a notar en Murcia capital, como no, en Totana, Águilas, Mazarrón, Cartagena, además de zonas como Albacete, Almería, incluso Madrid, que hubo 45 llamadas al teléfono de emergencia de Madrid, al 112 de Madrid, que se alertaron al sentir precisamente ese movimiento sísmico. Estamos sorprendidos. Uno mira las fotografías que aparecen hoy en la prensa, las imágenes que ayer veíamos en televisión y que siguen apareciendo y que están dando la vuelta al mundo. Cuidado, porque ayer se producían 3 terremotos en todo el mundo y el de Lorca era el más importante. Un primer terremoto provocó...
Aunque estos son solo algunos de los conflictos que en los últimos años han marcado la actualidad en nuestro país y han trascendido, en algún caso, al panorama internacional, otros, como las guerras en Oriente Medio, también como la actual inoperancia y dejadez de la Unión Europea a la hora de gestionar la llegada de refugiados y las crisis humanitarias y sanitarias, como la del ébola en África, han estado presentes en las agendas informativas radiofónicas recientemente.
La radio nos acompaña en nuestras vidas, en los peores momentos, sí, pero también en los más entrañables, como esas mañanas de sorteo de Lotería de Navidad, con las voces de los premiados, las victorias de nuestros equipos deportivos y la tensión de las noches de elecciones. En tiempos de escasa seguridad a nivel social, como el que vivimos ahora, la radio debe ser un medio para explicarle a la gente con nitidez y profesionalidad los porqués de las decisiones que se toman y las consecuencias que éstas tienen en sus vidas. Desde Radio Universidad de Salamanca, Radio USAL, feliz Día de la Radio 2016. Un instrumento, la radio, para ser un poco más libres. Un reportaje elaborado por Miguel Forascepi, Laura Ciria, José Luis García y Sergio González.
...13 de febrero...
La Asociación de Radios Universitarias, ARU, celebra el Día Mundial de la Radio.
La radio es un medio de comunicación vigente en la sociedad actual. En la encuesta realizada a los alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera, hemos podido conocer diversas opiniones sobre el día a día de la radio, las ventajas frente a otros medios de comunicación y el futuro que le espera a la radio. Estas son algunas de las respuestas.
Pues sí, consumo diariamente la radio, sobre todo en el coche, y radio musical.
Consumo bastantes programas deportivos por la noche antes de irme a dormir, sobre las 12, 1.
Pues sí, la consumo para venir a la universidad.
Lo escucho de camino a la universidad todos los días y suelo escuchar pues, cadenas de entretenimiento y de música.
Que no la consumo mucho y si la consumo es con amigos.
Pues suelo escuchar Megastar o algún canal de radio de camino a la universidad.
Sobre todo la inmediatez, que una vez has dicho algo se queda ahí y no tienes que pensarlo, o sea, es muy esporádica y eso es lo que me gusta.
Es que es una relación más entre el oyente y el periodista.
Pues a ver, hay programas que te hacen reír, que puedes imaginarte tú la situación, otras que, no sé, puedes poner diferentes tipos de música, la que te guste.
La sencillez, o sea, te puedes llevar el aparato de radio a cualquier parte y en el coche, no sé, no sé.
La inmediatez y la cercanía que tiene con respecto a la televisión.
Sí, veo futuro a la radio frente a la televisión y frente al internet.
Sí, es un medio de comunicación que sigue consumiendo la gente de la misma manera que creo que lo hacía antes. Y hay otros medios de comunicación, por ejemplo, que están decayendo y la radio sigue igual.
Actualmente está siendo útil para informar, para entretener y para diferentes formas. No sé, dentro de unos años no sé. A lo mejor hay nuevas y a lo mejor no sé.
Creo que tendría que adaptarse a los cambios en el mercado actual porque la tele o internet le están quitando el terreno.
No soy muy oyente de la radio, pero hay mucha gente que sí, y yo pienso que sí, que aún le queda vida.
Creo que no, porque con las nuevas tecnologías los coches están mejor preparados y al final como que irá todo con internet.
En conclusión, la radio debe adaptarse a las exigencias de la sociedad actual y de las nuevas tecnologías como son los medios digitales e internet.
...13 de febrero...
La Asociación de Radios Universitarias, ARU, celebra el Día Mundial de la Radio.
Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid ha elegido al periodista y escritor Javier Valenzuela para hablar del Día Mundial de la Radio. Valenzuela ha trabajado 30 años en el diario El País, donde fue director adjunto y corresponsal en Beirut, Rabat, París y Washington. Es una entrevista de Alex Costa.
La noticia requiere inmediatez para que persista la frescura, y más cuando estamos hablando de noticias inesperadas, como pueden ser desastres naturales, emergencias o tiempos inestables en los que los conflictos se convierten en el verdadero protagonista. Para analizar más de cerca este tema tenemos con nosotros a Javier Valenzuela, periodista del País durante 30 años y corresponsal en diversas regiones de la geografía mundial, siendo también enviado especial cubriendo acontecimientos bastante conflictivos en Irak, Argelia, Israel, Cuba o China, entre otros. Es autor de 9 libros, 6 de ellos relacionados de lleno con el mundo árabe y musulmán, como El Partido de Dios, donde relata sus experiencias en Líbano, Irak, Irán o territorios palestinos. ¡Feliz Día Mundial de la Radio, Javier!
Feliz día, Alex. Feliz día a todos.
¿Qué tal? Como periodista experto en cubrir acontecimientos de alto voltaje en regiones en las que están llenas de conflictos, ¿qué preparación previa o nociones básicas debe tener un comunicador para transmitir la noticia de la mejor forma? ¿Qué consejo se debe seguir para llegar?
Yo creo que claramente dos. Uno, valor. Hace falta una cierta valentía, un cierto coraje personal. Y en segundo lugar diría compromiso. Compromiso, o sea, uno tiene que comprometerse con nuestros hermanos y hermanas, con la humanidad, diríamos. Puede sonar grandilocuente, uno tiene que comprometerse y con la gente. Entonces, se requieren esas dos cosas. Lo demás, en lo que mucha gente puede estar pensando, idiomas, infraestructura, medios, etcétera, etcétera, se da por añadidura.
Sí.
Pero lo importante es valor y compromiso.
Y
luego añadiría que un cierto estómago, o sea, tienes que tener estómago duro, no solo para comer o beber, no se sabe muy bien qué comidas y qué aguas, sino también para resistir ante situaciones que pueden ser muy desagradables, físicamente muy desagradables, diríamos, vomitivas, ¿no? No es un trabajo para gente con problemas de estómago.
Y para los principiantes como nosotros, ¿te destinan de corresponsal o enviado especial a un país en el que pues no conoces a nadie y el conocimiento sobre el mismo es nulo prácticamente? ¿Cómo te abres camino? ¿Cómo te debes desenvolver?
Pues mira, en primer lugar hay que documentarse. Yo creo que entre que has decidido ir a un sitio y el que vas, pues tienes tiempo suficiente para documentarte, leerte un par de buenos libros, leerte documentación, artículos periodísticos, reportajes, etcétera, sobre esa región. Y luego el mejor consejo que se puede dar es doble. Uno, contar con los compañeros. Hay una extraordinaria solidaridad entre la profesión de los corresponsales y envíos especiales. Al llegar a un sitio, pues iré a preguntar por los compañeros, en este caso, de medios españoles o de medios franceses o de medios americanos. Suelen atenderte muy bien, suelen darte pistas, consejos, y entras a una especie de fraternidad. Aquello que Manu Leguineche llamaba la tribu, ¿no?
Sí.
y Arturo Pérez Reverte, Territorio Comanche. Y en segundo lugar, hablar con la gente normal. No me refiero, por supuesto, tendrás que acreditarte ante las autoridades y hablar con los portavoces de unos y otros, pero hablar con gente normal, con tus vecinos de tu piso, con trabajadores, con la gente normal, con la gente que está en los mercados. Ellos son los que te pueden contar muchísimo mejor que cualquier teletipo la situación real de esa ciudad, de ese país, de esa zona.
Estás en directo y de repente, pues, una bomba, un acontecimiento importante. ¿Cómo es importante la capacidad de improvisación, ya que se habla de noticias, de información que está en ese mismo momento sucediendo?
Lo primero, yo creo que se ha perdido mucho, ¿eh? Ahora la reacción normal por parte de las centrales, de los periódicos, las radios, televisiones, es pedirte algo rápido, aunque tú no lo hayas visto. O sea, directamente te piden descaradamente que copies un teletipo de una agencia o una primera información que ha aparecido en un diario digital o el primer corte que ha dado una radio o una televisión. Esto es relativamente deshonesto. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es, cuando ha ocurrido algo, si estás evidentemente en el lugar, pues contarlo. Y si no estás, ir al lugar. Nada iguala la veracidad de estar en el lugar de los hechos y hablar con sus protagonistas. Yo creo que vale la pena decirle a los redactores jefes que están en la central: bueno, tú ve dando el teletipo sobre lo que sea, un accidente, un atentado, una catástrofe, el comienzo de un conflicto civil, tú ve dando el teletipo de agencias, diríamos, y yo ya voy yendo hacia el lugar de los hechos y en media hora, en una hora, en lo que tarde en llegar y en hablar con la gente, te contaré algo importante.
¿Y cómo es el día a día de un corresponsal o enviado especial?
Pues bueno, mucha parte del tiempo lo pierdes en intendencia, o sea, procurarte dormir, comer, comunicaciones, cambio de divisas, se te ha estropeado algo, el teléfono, el portátil, en fin, en intendencia personal, ¿no? Ahí pierdes mucho tiempo. No estás en tu casa, evidentemente. Y luego, en segundo lugar, pasas mucho tiempo con periodistas, eso es verdad, insisto, en esa fraternidad que hay de los corresponsales de envíos especiales, de los periodistas en el extranjero. Y luego, yo creo que hay gente que se pasa, pero son los malos corresponsales, envíos especiales, mucho tiempo en despachos oficiales esperando el comunicado de turno, y otros que son los buenos, que son los que se pisan la calle y hablan con la gente normal. Hablando con la gente normal.
Claro. Y cómo, bueno, gracias a personas como tú nos enteramos de primera mano lo que está pasando alrededor del mundo. ¿Qué es lo que se debe transmitir en la noticia que publicas? ¿Has rebajado alguna vez la tensión en tus informaciones para evitar la alarma social?
No diría eso. Yo no diría que he rebajado cubierto hechos donde había bastantes decenas o cientos de muertos, y no lo he contado. Yo creo, pero creo que más importante que contar, por ejemplo, esta obsesión que hay ahora últimamente por si los muertos son 124 o 126, bueno, finalmente van a ser más que esos, porque va a haber bastante gente mal herida que terminará muriendo. Eso no es tan importante, la cifra exacta de víctimas, como transmitir el dolor de la gente. La gente, cuando está ante un atentado, un bombardeo, un terremoto, una inundación, lo que quiere es contarle al mundo su dolor. El ser humano tiene una extraordinaria necesidad de compartir su dolor. Y creo que el periodista, su misión es transmitirle al resto del mundo el dolor de esa gente. Y para eso es mucho mejor la víctima directa, desde luego, que el portavoz oficial del ministerio tal o del ministerio cual. Porque básicamente la idea después de recorrer el mundo, la idea básica, Alex, es la siguiente: los seres humanos somos todos sustancialmente iguales. Sí. Por supuesto, iguales en derechos y en libertades, pero también iguales en sensibilidad, en aspiraciones, en deseos. Todos queremos vivir con unos mínimos de libertad y justicia, con unos mínimos medios materiales, pues para poder dormir, para poder comer, para poder alimentar a los hijos y enviarlos a la escuela. Las diferencias lingüísticas, culturales o religiosas son mucho menores que la sustancial unidad de todos los seres humanos. Hay somos todos, estamos, no es que estemos todos en el mismo planeta, que es cierto, es que somos todos al 99% iguales. Y eso hay que transmitirlo. O sea, esta idea es mal corresponsal y mal enviado especial el que no cuenta que la gente de Sri Lanka o la gente de Egipto o la gente del Ecuador es exactamente igual que usted, señor, que está en el barrio de Salamanca de Madrid o en Manhattan, en Nueva York. Exactamente igual. Siente, piensa, quiere, desea básicamente lo mismo.
¿Y ha recibido alguna vez indicaciones por parte del medio de comunicación de cómo explicar la noticia? Es decir, exagerarla, quitarle hierro al asunto.
Pues te voy a decir la verdad. Al principio no. Yo durante la mayor parte del tiempo que pasé en el país no. Pero últimamente empezaba a notar que sí, que había una, que las redacciones centrales, los medios, las direcciones de los medios, ya no confiaban tanto en lo que les contara su responsable de envío especial, sino que lo que querían era dar exactamente lo mismo que estaban dando los otros. Sí. Y entonces te llamaban y te decían, oye, que están dando mucha importancia a tal cosa o poca importancia a tal otra, vayamos por ahí. Y tú, que estabas sobre el terreno, decías, pues mira, pues no, yo estoy aquí, pero no. Pero esa es una tendencia espantosa de los medios, es una tendencia mundial, particularmente, en el caso español, es particularmente notable, pero en fin, es mundial, a ser todos iguales a los demás, a estar mirando por el rabillo del ojo lo que dicen y cuentan los otros para contar lo mismo.
Sí.
Y eso hace que ya no se fíen tanto, ya no den tanto protagonismo al corresponsal y al enviado especial, que es el que han enviado ellos, y casi le exijan que copie lo que están diciendo, digamos, en Nueva York sobre el asunto que está ocurriendo, digamos, Gaza, donde tú estás, ¿no?
¿Y alguna vez en tus informaciones, bueno, tus informaciones han supuesto un problema en las relaciones internacionales de España con el país en cuestión?
Pues hombre, algunas, sí, sobre todo hay países que son más tiquismiquis que otros. En el caso de España, pues hay dos, uno Marruecos, donde evidentemente yo estaba en la época de Hassan II y daba muchas informaciones sobre violaciones de derechos humanos en aquella época, desapariciones, detenciones, secuestros, torturas, y eso pues sí, eso terminaba, como yo publicaba esas informaciones en un medio importante como El País, eso era leído por las autoridades marroquíes y sí que provocaban protestas. Protestaban al gobierno español de la época, era el de Felipe González, que tenía que explicarles que bueno, que el gobierno no controlaba los periódicos en España, y que aquí había relativa libertad de expresión. Y luego otro sitio problemático es Israel. Israel es muy problemático, tiene un poderoso lobby en España y en todo el mundo, y las informaciones que tú puedes contar sobre una atrocidad que hayan cometido las tropas israelíes de ocupación, digamos, en Gaza o en Cisjordania, tú las has contado porque las has visto, porque has sido testigo de ella. Suelen traducirse en protestas del embajador israelí de turno, las organizaciones pro-israelíes, muchos particulares claramente, lo que ahora llamamos trolls, ¿no? Muchos particulares claramente orquestados contra tu medio y luego contra el gobierno, sí. Son los dos casos, diríamos, en los que yo creo que hay otros países que no, que respetan absolutamente lo que tú digas, ¿no? Que son los países democráticos, estamos hablando de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, ahí no, el gobierno de turno no protesta por tus informaciones.
Y bueno, hay momentos en los que siendo corresponsal de guerra se te pondrá un nudo en la garganta. ¿Viviste algún momento en el que dijeses tierra trágame? ¿Algún momento en el que te ponías en lo peor?
Pues muchos momentos. En Beirut, yo estuve en Beirut en la época de las guerras civiles de los años 80. Y bueno, es que claro, bombardeaban, cuando bombardeaban también bombardeaban mi casa y mi barrio, ¿no? Cuando había un tiroteo en la calle, pues también podía perderse una bala en mi dirección. Entonces de ahí sí que tenía esa sensación. Aparte de que había también muchos secuestros de periodistas, un grupo que se llamaba Yihad Islámica, que estaba teledirigido por Hezbollah, practicaba mucho el secuestro de periodistas occidentales. Ahí tenías miedo personal, ahí tuve miedo personal, ¿no? A que pasara algo. Y luego, espanto al ver cosas horribles, pues sí, he visto cuerpos despedazados, es muy horrible, o sea, lo que se puede terminar convirtiendo un, un cuerpo que ha sido hasta entero y de repente lo ves fragmentado, ¿no? Es una impresión horrible. Pero lo más espantoso siempre es el dolor de los niños y de las mujeres y de las víctimas civiles. Eso es lo que es. Finalmente resulta insoportable ver a gente llorando porque han matado a un hijo, a un hermano, a un padre, a una madre, a un marido, a una mujer. Eso suele ser muy, muy difícil de soportar.
¿Con qué te quedas de ser enviado especial o corresponsal?
Pues me quedo con haber conocido a gente de muchas culturas en Asia, en África, en América Latina y en Estados Unidos, en Europa, y ver que lo que te decía antes, que suele ser, la gran mayoría suele ser muy buena gente, gente que te recibe, que allá donde vas te recibe con hospitalidad, te trata bien, te protege. La mayoría de la gente es muy buena gente. Más, diríamos, en las clases populares que en los poderosos y los gobernantes, ¿no? Pero las clases populares de todas partes, la acogida siempre es fantástica. Nadie te pregunta nunca a qué has venido, qué pan vas a robar, por qué haces tales preguntas. La gente te recibe los brazos abiertos, te invita a comer su cuscús modesto y te cuenta su vida.
Javier Valenzuela, un periodista de raza, muchísimas gracias.
Muchas gracias, feliz día de la radio.
Igualmente, un saludo.
Un saludo.
13 de febrero.
La Asociación de Radios Universitarias, ARU,
celebra el Día Mundial de la Radio.
¿Qué te gusta?
La de la radio.
Lo que más me gusta de la radio es que es...
Lo que más me gusta de la radio es esa capacidad de...
Y lo que más me gusta de la radio es esa sensación de compañía que transmite.
De acompañamiento que da a todos los oyentes.
Porque nos hace llegar a todos todo tipo de información que necesitemos o incluso sin necesitarlo, simplemente...
Y lo que más me gusta de la radio son los programas de música y los programas así de misterio que...
Te enriquece culturalmente.
Y también la capacidad y lo que nos permite a los comunicadores el poder transmitir a todo aquel que la escucha.
Y lo que más me gusta de la radio son los programas de opinión personal sobre moda, sobre música, política.
Diferentes emociones y diferentes estados de ánimo. Eso yo creo que es muy importante y es lo que más me gusta. Esa
forma de expresarte muy creativa.
Esa creatividad que te permite.
Tanto a nivel sonoro como imagen visual.
Y crear imágenes sonoras en nuestra mente.
Ir en el coche, poner la radio.
Toda la programación de...
Despertarme y poner la música.
Esa cadena de radio.
Que nos dejan a todos un poquito así.
Y lo que más me gusta de la radio es la capacidad que tiene de hacer amigos en cualquier momento.
Me encanta todo lo de la radio.
13 de febrero.
La Asociación de Radios Universitarias, ARU, celebra el Día Mundial de la Radio.
Hola, soy Juan Ramón Lucas y lo que me enamora de la radio es lo viva que está y la vida que da, la cercanía, la autenticidad, el pulso vital tan presente tanto en quien la hace como quien la recibe. Es el medio de comunicación más vivo, más auténtico, con menos filtros y más emotivo. Por eso me enamoro de la radio.
Y aquí acabamos este programa especial del Día Mundial de la Radio, que ha sido posible gracias a la buena onda de la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, y a la colaboración de las 26 emisoras que la forman. Un saludo de Sari Zorio al control, Leopoldo Amigo, autor de esta sintonía, y en los micrófonos, Raúl Valenciano, y quien nos habla, Carmen Revillo. ARU cree en el poder de la radio como medio educativo, social e integrador. La radio siempre en nuestras vidas. Feliz Día Mundial de la Radio.